11 ideal.
Esto es fútbol, esto es otra historia, esto es Rusia 2018, esto es 11 ideal. Bienvenidos. Para este partido inaugural contamos como siempre con Pavel Sidorenko y su sabiduría para organizar el equipo. Un servidor, Juan Ignacio Cantero, propone en el programa de hoy echar la vista atrás y volver a empezar el juego. Y como siempre, en la dirección deportiva, José María Herranz, ejerciendo de bar invisible para que no se os escape ninguna jugada.
Un podcast con historia y análisis que deja jugar. Este mundial ahora es presente, pronto será historia. Desde España somos el fútbol en las ondas, desde Rusia somos 11 ideal. El mundial es para todos y todos somos Rusia. Empezamos. Cara y cruz.
Bienvenidos amigos al programa, seguimos con la sección que estrenamos el pasado podcast, la de cara y cruz. Hoy la vamos a hacer un poquito especial, vamos a hablar un poquito de la historia de los mundiales y ese hecho que recordamos, ese acontecimiento que recordamos con mejor sensación y el que recordamos con peor. Yo he traído para esta sección el que mejor recuerdo. No me he ido al Mundial, seguramente mi compañero Pavel lo va a recordar así. Yo me he ido a la primera Eurocopa moderna, la segunda que gana España, la de Luis Aragonés. Y me he ido ahí porque creo que en ese momento España no tenía la confianza, no se acordaba nadie de que España podía ser grande y ganar un campeonato. Y dimos la sorpresa, al fin y al cabo, teníamos un equipazo, es cierto, pero al final el gol de Torres ahí está, ahí queda y la primera Eurocopa es lo que guardamos de ese momento.
¿Cómo viviste ese momento?
Pues la verdad es que lo viví estando aquí en Cuenca, en el pabellón Luis Llufera. Estuve viendo allí la semifinal y la final y recuerdo que estábamos allí casi toda Cuenca metida, sobre todo gente joven. Y bueno, me acuerdo que me volví loco porque encima el gol fue de Fernando Torres, un jugador al que yo admiraba mucho y me causó mucha sensación en el momento. ¿Tú, Pavel, qué nos has traído como cara para esta sección?
Bueno, pues yo como cara, efectivamente, mira, me conoces, traigo el Mundial. Para mí el Mundial de España fue un momento muy especial. Porque, bueno, como venezolano, pues también tengo familia española y también me han criado queriendo España y, evidentemente, en todas las Eurocopas y en todos los Mundiales sigo España. Y te voy a contar también una cosa muy particular, porque ese Mundial lo viví de una manera muy intensa. Me pilló los primeros minutos del partido de la final, me pillaron volando desde Caracas a la isla de Margarita, porque iba a empezar allí mis vacaciones, y dio la casualidad de que el vuelo, que dura en promedio 35 minutos, duró 10 minutos menos, y cuando yo iba con mi camiseta de España y me quiero bajar rápido del avión para agarrar un taxi e ir al Hard Rock Café de Margarita, que es donde nos estaban esperando para ver el partido, y veo que sale el piloto del avión y el piloto me dice con acento reconociblemente español que cómo va el partido. Y le digo, bueno, casualmente acabo de prender el móvil y veo que sigue 0-0. Me dice, vale, pues yo me voy corriendo a verlo en el aeropuerto. Y yo le digo, bueno, yo me voy a verlo a otro lugar. Pero me hizo gracia porque es que el piloto iba más rápido, pues también para poder ver la final. Así que bueno, fue un momento histórico, muy bonito y lo viví de una manera bastante intensa.
Yo también tenía un vuelo en la final del Mundial y me metí en la fuente a celebrarlo y fui todo el vuelo mojado hasta las trancas y además con mi bandera de España por el aeropuerto me preguntaba a todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Que eres feliz? Y yo, sí, es que ha ganado España el Mundial. Así que también tengo mi anécdota del Mundial. En cuanto a la cruz, ¿qué nos has traído, Pavel?
Pues mira, la cruz, yo creo que después de haber vivido esos momentos tan felices y tan intensos, un momento para olvidar fue el Mundial de Brasil 2014. Creo que ha sido uno de los momentos donde España ha tenido su peor desempeño y creo que es algo para olvidar realmente, no para recordar. Uh-huh. ¿Y tú?
Yo me quedo porque hoy, como el programa es un poquito especial y vamos a hablar un poquito del arbitraje, de los nuevos sistemas para mejorarlo, me voy a quedar con el Mundial de 2002, el de Corea y Japón, en el que sucedió lo que todos sabemos, en el partido contra la selección anfitriona, contra Corea del Sur. España pudo haber ganado, meterse en semifinales, pero pasaron una serie de circunstancias arbitrales que finalmente no nos permitieron ganar el partido. Se recuerda, por ejemplo, la línea de fondo de Joaquín, pero yo me acuerdo también de un gol de Rubén Baraja de cabeza que le anulan, que no tiene ningún sentido porque al final le están agarrando a él. O sea que hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto en el programa, del arbitraje, a ver cómo se puede solucionar con la tecnología.
Te voy a decir una cosa, ese partido fue muy frustrante porque yo me acuerdo en Venezuela, esos partidos de Corea-Japón coincidían a las 3 de la mañana. Y nos juntamos un grupo de compañeros de la universidad en mi casa a trasnocharnos como todo, a ver todo. Fue horrible, o sea, ese mundial de verdad no éramos gente porque parecíamos zombies. Todas las noches nos trasnochábamos para ver los partidos y ese casualmente, pues la ilusión de ver a una España que parecía que iba a alcanzar el sueño tan anhelado y fue un partido realmente bochornoso, pero por arbitraje, por todo.
Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de estas cositas, también un poquito de historia del Mundial, también de los aspectos extrafutbolísticos. No os vayáis, que empezamos con nuestro choque de once ideal.
El choque de once ideal.
Bueno amigos, pues continuamos ahora con nuestra acostumbrada tertulia. Para el día de hoy vamos a estar acompañados de Pablo Muñoz, que es maestro de educación física aquí en la ciudad de Cuenca y además un aficionado pro del fútbol español. Es una persona que lleva la actualidad del fútbol, bueno, al día. Así que, bueno, vamos a ver qué nos va a comentar sobre el tema, ya lo vamos a desvelar. Aparte nos acompaña José Antonio Montero, que bueno, a ver, ¿cómo describo yo a Montero? Montero es periodista profesional en ciernes, pero dirige el Making UCLM, que es una productora audiovisual aquí en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca.
Buenas tardes, vale ya, vale.
No, déjame. Además, es el mentor, director del podcast hermano Espacios de Especies.
Especie de espacio,
podcast cultural que recomendamos que escuchen. Además,
Radio Diferencia.
Llevan Radio Diferencia y llevan Cuenca ON, que también es una ventana comunicativa aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así que bueno, creo que Montero tiene una...
Tengo un holding empresarial.
El día de hoy vamos a conversar sobre el VAR, pero antes de entrar en materia quiero que arranquemos muy rápidamente la tertulia con un tema que nos ha agarrado pues ahorita en plena grabación de este podcast, que ha sido pues toda la controversia que ha girado en torno a la figura de Julen Lopetegui. Desde que comenzamos este podcast hemos hablado de Julen Lopetegui porque, bueno, la selección española se ha visto rodeada de muchas noticias, ha habido cambio de directiva, hubo renovación del técnico, pero desde el día de ayer y toda la mañana de hoy las noticias se centran en esa contratación que hace el Real Madrid de Julen Lopetegui como entrenador y por consiguiente, bueno, ponen tela de duda allí la continuidad de Lopetegui como seleccionador. Acabamos de ver que al parecer va a continuar durante el Mundial, pero una vez que termine el Mundial se desliga ya de la selección. Entonces voy a dar rápidamente la palabra a nuestros invitados para que comenten rápidamente qué opinan de esto, porque ha sido sorpresivo, cómo se precia esto, cómo afecta esto a España ahora. Pablo.
Hola, buenos días, Pavel. Creo que las cosas se han hecho más desde ayer, pero creo que han elegido la mejor opción de mantener al seleccionador.
Y desde un punto de vista completamente desapasionado, lo primero que tenemos que saber es que el fútbol es deporte en el césped, es negocio en los despachos y es pasión en la grada. Independientemente de lo que pensemos como aficionados, que queramos nuestra bandera del Madrid o nuestra bandera de España, esto es un negocio. Y es un negocio de cientos de miles de euros en el que el personaje protagonista, en este caso era Julen Lopetegui, te hacen una oferta y ¿quién se puede negar a eso? otra cosa es la estrategia de comunicación que hayan hecho.
A eso es a lo que yo iba, porque sí, deportivamente lo que tú dices es un negocio, al fin y al cabo es una oportunidad para él entrenar al Real Madrid, está claro. Pero comunicativamente yo no sé hasta qué punto se ha seguido una estrategia correcta, porque el Mundial empezaba en dos días. El partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí era el jueves y España debuta el viernes. Yo creo que el momento elegido para soltar la noticia, no sé si viene inducido por el Real Madrid, por la Federación, se ha pactado, pero creo que no es el más adecuado para ello.
Pero imagínate por un segundo que a España la eliminan en la fase de grupos. ¿Cómo puede fichar el Real Madrid a un entrenador que lo han eliminado en la fase de grupos?
Pero al margen de
es que luego el resultado. Cualquier momento habría sido peor.
Pero que al margen del resultado, yo lo que creo es que al final se pone una lupa que antes era invisible. De hecho, los periodistas lo estaban diciendo. Qué raro, es un mundial en el que no estamos poniendo la lupa en ningún sitio, estamos muy tranquilos, estamos con España, nadie está metiéndose en lo que va a hacer o lo va a dejar de hacer, y de repente se pone esa lupa que no existía. Es decir, ahora, yo pongo un ejemplo, imaginemos que está jugando Isco, va España perdiendo y... Lopetegui no lo saca del campo, porque al fin y al cabo es un jugador determinante que te puede hacer cosas diferentes. Si no lo saca del campo, todos sabemos que se va a echar la gente encima de por qué no saca Isco, por qué no ha metido a otra persona. Ahora se ha puesto una lupa que quizás no es lo más correcto, pero sí que va a existir.
Te pongo un ejemplo claro. En el baloncesto puede ser un entrenador de un equipo y entrenador de la selección. También estamos en un país un poco raro. El Madrid, además de ser el Madrid, es otras connotaciones. Si, por ejemplo, el seleccionador nacional fuera entrenador del Valencia o del Sevilla, no pasaría nada. Sería asumible, ¿no? Pienso.
Bueno. Yo es que creo que el problema no está en que sea entrenador del Madrid. A mí no me importa que vaya a ser entrenador del Madrid.
Estamos en una situación política un poco rara. El fútbol se mezcla con la política, con los sentimientos pasionales. Es el Madrid, que hay mucha gente que en su identidad personal pone delante al Madrid que a la selección española.
Claro, pues eso es forofismo, es decir, eso ya es...
Estamos hablando desde la grada.
Claro.
Yo no creo que sea un defecto de fondo, sino de forma. O sea, no creo que sea entrenador del Real Madrid, entrenador del Sevilla. Creo que es el momento en que se ha elegido y la forma, porque es que Lopetegui renueva hace relativamente poco.
Un día después de...
Me ponía... Zidane, ¿no? Ayer leí el ejemplo por Twitter y con gente que estuve hablando sobre el tema de Luis Aragonés. Yo no considero el mismo ejemplo, porque Luis Aragonés, él comunica que cuando acabe la Eurocopa, él se va a marchar, y que ya tiene una oferta, y que se va a marchar, y no va a estar más en la selección. Esto es distinto. Él renueva... Y ahora de repente no va a seguir con la selección española, va a ir a entrenar al Real Madrid. Yo lo veo algo diferente, o sea, no puedo comparar el caso de Luis Aragonés con el de Julen Lopetegui. Entonces ya te digo, yo creo que es un defecto más de la forma en que se ha hecho que no del fondo. A mí me da igual que luego vaya a entrenar al Real Madrid.
Yo creo que personalmente creo que se ha impuesto la preferencia o las necesidades que tenía el Real Madrid de tener entrenador a las necesidades o el criterio de la selección española. En mi opinión. Y esta es la estrategia, la estrategia de comunicación del Real Madrid, que como entidad es mucho más potente, sobre todo con una federación que está en un periodo de transición. La estrategia con Madrid ha sido mucho más potente y el Madrid no podía estar un mes y medio sin entrenador.
Claro, pero es el momento de España. Estamos hablando de que el Mundial arranca ya. ¿Tú estas negociaciones las puedes llevar en silencio? ¿Puedes pedir que por favor ya después de...? O sea, es que no... Se especula, los periodistas hablan de que, bueno, la información empezó en el entorno ya de la selección a circular. Yo creo que hay maneras mucho más discretas de manejar esto, si es que había la imperiosa necesidad de hacer esa negociación ayer.
Sí, pero
en estos momentos las cámaras están sobre la selección española. Es el momento de España. El momento del Madrid, yo soy aficionado al Madrid, pero el momento del Madrid acaba de pasar. El momento del Madrid pasó en la final de la Champions. Entonces, ahorita las cámaras están puestas sobre España. Y España es la prioridad. Esto desestabiliza.
Te puedo hacer dos preguntas. Primera, ¿quién vende más periódicos, la selección española o el Real Madrid? Bueno, no. Segundo es, ¿el Madrid podría estar un mes y medio sin entrenador, ejecutando su temporada?
Pero lo va a estar igualmente. O sea, al final, si Lopetegui es un profesional, va a estar concentrado en el Mundial, no va a estar concentrado en el Madrid.
Efectivamente.
Entonces, me parece, puede ser una buenísima decisión Lopetegui como entrenador, pero al final va a estar un mes en el que no va a estar pensando, esperemos que no esté pensando en el Real Madrid, está pensando en Rusia y esperemos que de largo, que esté el mes entero, que eso quiere decir que hemos llegado a la final y que todo funciona bien.
Tú llegas ahora, fichas a un jugador para el Madrid, sin anunciar quién es el entrenador, cesas a otro, vendes a otro... España tiene un mal mundial y después dices que esas decisiones las ha tomado Lopetegui.
Claro, si llevas razón. Si el problema es que no podían aguantar tanto el Madrid sin anunciar a Lopetegui, porque si España llega lejos no pueden estar un mes y medio sin anunciar entrenador.
Pero al final, okay, al final, ¿qué planificación vas a hacer con un entrenador que tampoco está centrado? Pero
aquí, es un entrenador que está en Rusia.
No, eso
y
sí.
Y que está centrado en un equipo. O sea, que no es que esté único, en Rusia.
Que lo único que planteo es que de las tres posibles estrategias de comunicación, que eran las del Madrid, la de la Federación Española y la de Lopetegui, se ha impuesto las necesidades del Madrid sobre las otras dos. Porque es el que pone la...
El dinero, claro, ahí está claro.
Una última pregunta antes de cambiar de tercio en la tertulia. Quiero que seáis muy breves. ¿Creéis que va a influir esta decisión en el juego de la selección? Llámese juego, llámese actitud, llámese lo que vaya a ocurrir, ¿vale? Pero ¿creéis que al final lo que ha pasado con Lopetegui influye en la situación de España en el Mundial?
Yo creo que no va a influir porque es un Mundial y es el evento deportivo más importante del mundo. Entonces van a ir todos los jugadores a muerte, entre ellos y con el seleccionador.
Pase lo que pase, la grada lo va a interpretar con estas pautas. O sea, la grada lo va a interpretar con Lopetegui sí, Lopetegui no. O sea, desde pase lo que pase. O sea, pase lo que pase, la grada lo va a interpretar con este criterio. Otra cosa que en el césped jueguen de una manera. Eso. Bueno, nunca lo sabremos.
Yo creo que por consenso esperamos que España supere este escollo y que llegue bastante lejos, de verdad. Y bueno, a la final. No voy a decir que gane el Mundial, pero bueno, que llegue a la final. Bueno, ahora ya pasando al otro tema, un tema también bastante controvertido. Queríamos que conversáramos un poco sobre el VAR. El VAR, para los que no sepan, es este sistema de videoarbitraje que ya se viene experimentando desde hace algún tiempo, de una manera muy tímida, pero que Rusia 2018 va a ser el primer mundial que lo va a implantar de manera oficial y formal. Se trata de un sistema donde varias cámaras en el estadio van a recoger constantemente el desarrollo del partido y en algún momento de duda el árbitro se comunica con una sala comunicacional donde va a pedir que unos asistentes que estén allí revisen las jugadas y le indiquen si su decisión de pitar determinada falta o determinada incidencia es cierta o no. Esto ha causado mucha... especulaciones, debates, enfrentamientos, gente que está a favor, gente que está en contra. Y la idea es justamente aquí que alimentemos un poco más esa discusión, ese debate, para ver si podemos llegar a una conclusión. Entonces, bueno, quiero empezar preguntándole a Pablo qué considera sobre el VAR en términos generales, si es una medida que va de alguna manera a paliar un poco discusiones, decisiones que están en tela de juicio muchas veces con los árbitros. A los árbitros se les señala de estar vendidos. Cuéntame un poco qué opinas del VAR en términos globales, generales.
Vale. Yo creo que va a favorecer la labor arbitral, sobre todo en los fueras de juego y en las agresiones. Que en un primer momento los árbitros pueden estar equivocados, pero con el uso de las cámaras pueden favorecerse de ello.
Hay que decir que el VAR está previsto que se use en situaciones determinadas, en principio, que son primero los goles fantasma, los famosos goles fantasma que tanto quebradero de cabeza han dado en el fútbol. Cuando entre en vigor el VAR, lo que va a determinar es si es gol o no y se le va a avisar
al árbitro. Es principalmente cuando se piensa en el VAR, se piensa por esto.
En cuanto a infracciones, se tiene previsto los penaltis, ¿vale? Y luego se tiene previsto también para tarjetas rojas, en caso de expulsión de un jugador.
Exacto.
Y si hay algún error del árbitro a la hora de designar una amonestación, es decir, si tú, Pavel, has hecho una falta y le saco la tarjeta amarilla a Montero, van a decirte desde arriba, no, que la tarjeta es para Pavel, ¿vale? Entonces, esas son las situaciones que en principio están previstas para que entre de efecto el VAR.
Ahora, y otra cosa que no hemos puntualizado, el único que puede solicitar el VAR es el árbitro. No lo puede solicitar un jugador, no lo puede solicitar un entrenador. De hecho, son susceptibles de ser amonestados si lo hacen. Entonces, ahí está también otra... Montero, cuéntame qué opinas sobre este sistema.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que estamos dos árbitros jubilados de baloncesto porque no habéis encontrado árbitros de fútbol que quieran opinar, porque el criterio del baloncesto es completamente distinto. Tenemos mucha más libertad a la hora de hablar, opinar, porque este tipo de cosas son como mucho más naturales en el baloncesto. Yo creo que el principal problema del VAR es que es para el fútbol. Es una cosa que se ha utilizado en el baloncesto, se utiliza en el rugby, se utiliza en el fútbol americano.
En el fútbol americano, exactamente.
El primer problema que hay es... yo reseñaría tres problemas del VAR. El primero es que es el fútbol.
¿Sí?
Con todo lo pasional que hemos hablado antes. El segundo es que es una técnica no objetiva. No es el ojo de halcón. El ojo de halcón te dice, ¿esto es gol o no es gol? No, no, no. Esto es una ayuda subjetiva para el árbitro. Quiere decirse que nosotros cuando vemos un partido en televisión vemos 500 cámaras y cada aficionado va a seguir teniendo su criterio.
Y lo ve diferente,
exactamente. Y lo ve diferente, ¿vale? Y en este sentido, y tercero, también muy importante, cambia el ritmo del juego. Cambia la esencia del juego, en el sentido que cambia el criterio de que son 45 minutos más unos extras, pasen lo que pasen, las jugadas se pitan a posteriori, incluso cuando ha terminado la jugada se vuelve hacia atrás y se vuelve a hacer, y hay muchos criterios que están dudosos, muy dudosos en su aplicación.
Pues con lo que acabas de decir, mi pregunta es la siguiente, entonces, ¿esto no va a proporcionar mayor transparencia a esa mediación del juego?
La decisión última y final es siempre del árbitro. Siempre, última y final, porque es un criterio subjetivo. Puede ayudar en ocasiones puntuales. En otras ocasiones, tal como está reglamentado, va a aumentar la confusión, el lío, el caos y la polémica.
Lo que pasa es que yo, estando completamente de acuerdo contigo en que es subjetivo, sí que hay, por lo menos se me ocurren dos situaciones en las que no es subjetivo. Una es luego el fantasma.
Si fuera ojo de halcón.
¿Si fuera ojo de halcón?
Sí, el ojo de halcón es un criterio objetivo.